Doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de Salud. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien, acá estamos todos paranoicos. Doctor. sí, no, todos paranoicos estamos. Un desastre. A mí me picó hoy un mosquito, doctor. En el vehículo estaba el mosquito, ¿verdad? Ahora a la tarde. Y ya me quedé traumado. Te cuento bien luego. Vamos, vamos, ojalá que no sea nada, ¿verdad? Pero me picó a las 3, 4 de la tarde. A esa hora me piqué en la era de Egipto.
Y es raro a esa hora, pero seguramente le estuviste molestando, que estaba durmiendo tranquilamente en el auto.
Y sí, estaba durmiendo, exactamente. Bueno, entonces me quedo más tranquilo ahora. Doctor, acerca de este joven, pues un oyente también que me preguntó recién, entonces dijimos, vamos a llamarle al doctor Guillermo Sequera. Este joven proveniente de Taiwán, que fue asistido en un sanatorio privado por supuestamente un cuadro respiratorio. Entonces ya con este tema de coronavirus estamos todos paranoicos, por eso te quiero preguntar si ya tenés información acerca de esto, ¿es cierto o no es cierto?
Sí, tenemos, nos avisaron, ¿verdad? Y agradecemos al médico que se puso en contacto con nosotros, de hecho es lo que queremos, ¿no? Que nos avisen, ¿verdad? Este es un caso que no tiene definición como para aplicar todo el protocolo que nosotros aplicaríamos en el caso de sospecha de coronavirus. Taiwán es un país que ahora mismo tiene 5 casos registrados, ¿verdad? De coronavirus, los 5 están contenidos. Hace más de 72 horas que no tienen un caso nuevo, o sea, 3 días que no tienen casos nuevos. El tema de vigilancia de Taiwán probablemente no tiene nada que enviar de los Estados Unidos. Entonces, Taiwán, Japón y cualquier otro país que no sea China, ¿verdad? Porque China, si viene de China, no importa, ¿verdad? Le aplicamos todo el protocolo. Pero cualquier otro país oriental que tiene todavía, el que más casos tiene es Japón, que tiene 8, y luego el otro tiene 5, 1, Vietnam, Camboya tiene 1 y así, ¿verdad? Los procedentes de ahí no van a ser, no reúnen la definición de caso para aplicar todo el protocolo y para estar enviando la muestra a los Estados Unidos para confirmar, ¿verdad? Mantener aislamiento en cuarentena, no. Eso es importante, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, y hay que entender también que vamos aprendiendo cómo este tema de, cómo estaba ocurriendo este tema de la epidemia de coronavirus, ¿verdad? Álvaro, hace recién el 20 de enero, hace menos de 8 días, descubrimos o nos informan, ¿verdad?, de que se contagia de humano a humano. De hecho, el 19, un día antes, tuvimos el primer caso fuera de Wuhan, dentro de China, pero fuera de Wuhan. El 21, tuvimos el primer caso en Estados Unidos. El 22 y el 23 se reúne el Comité de Emergencia de la OMS para hablar sobre casos de emergencia. De hecho, el 22 se cierra la ciudad de Wuhan. Y el 23, en el mismo día que se reunía lo de la OMS, nosotros sacamos la alerta epidemiológica acá del Ministerio de Salud y nos reuníamos con la gente de la DINAC. Porque a partir de ahí teníamos que, nos dio cerrar la frontera para los chinos, pero por lo menos incluirlo en el MIDA. ¿Qué es el MIDA? El MIDA es un software que tiene migraciones que trabaja con nosotros, ¿verdad? Hay un montón de países que, por ejemplo, tienen ébola ahora, o que tienen malaria, y nosotros le pasamos los datos de estos países. Y cuando la gente procede de esos países, no avisa. Nosotros hacemos seguimiento a estas personas. ¿Sí? Le incluimos a China dentro del MIDA. Entonces, todo chino que ingresó a partir del 24, de hecho, el 24 se hizo una conferencia de prensa, el viernes, se hizo un aeropuerto, todo procedente de China que ingresa a partir del 24, nos tienen que avisar al Ministerio de Salud. No entró nadie. Pero sí le pedimos una lista, como China no estaba todavía dentro del MIDA, antes del 23, ¿verdad? Y le pedimos la lista de todos los que provenían de China o que vinieron de China a partir del 1 de enero hasta el 23. ¿Verdad? Y nos pasó la lista de estos 35, ¿verdad? Que fue la paranoia de hoy.
Sí, no, más todavía, doctor. Sí. Más todavía, sí. De estos 35 que ingresaron desde el 1 de enero. No, es que ingresaron los 35 al mismo tiempo.
Sí.
O sea, esto es todo el mes de enero, ¿verdad? Todo el mes de enero.
El mes de enero hasta el 23, que en el cual nosotros modificamos con migraciones todos los sensores, digamos, de ingreso al país, de un país de riesgo de salud, ¿verdad? Como te comenté, tenemos varios países, por ejemplo, donde hay ébola, ¿verdad? O donde tenemos alta tasa de malaria. Nosotros le seguimos a las personas que vienen de ahí, ¿verdad? Que
claro,
tienen pasaporte
pero,
ahí o paraguayo.
Pero ¿sabes lo que pasa, doctor? Que hoy por los perros decían 35, y eso también tiene que ver con la paranoia hoy. Más todavía hoy con la con la accesibilidad nomás de los medios, de las redes sociales. Yo te juro, pues, no quiero ni abrirme a mi Twitter. No, pues no quiero más abrir mi Twitter porque te desespera. En realidad te desespera. Entonces decís, 35, ¿y por qué no lo enviaron aislado a los 35 que queden en cuarentena? ¿Pero cómo? Y hacían memes los perros diciendo al Ministerio de Salud, diciendo, llamame a este número si te sentí mal, ¿entendés? Entonces, claro. Sí, esto es una joda, decían los perros.
No, y claro, por eso aprovecho también el micrófono para aclarar esto, ¿verdad? Los 35 son los que entraron del 1 de enero hasta el 23. El 20 nomás nos enteramos que el contagio entre humanos, y el 22 recién se reúne la OMS, ¿verdad? O sea, el 23 hacemos la alerta. La verdad que tuvimos ahí el día, nosotros hora tras hora estamos pendientes de información que venga de la OMS, ¿verdad?
Claro. Entonces, estas personas, entonces para tener en cuenta nomás, porque viste que los perros también son especialistas en esto, son las 35 personas que ingresaron hasta el 23 de enero.
Así mismo.
Hasta el 23 de enero. Entonces, ¿qué significa esto, doctor? Que estas personas que ingresaron, por ejemplo, los chinos, no sé cuántos, porque seguramente 5 ingresaron el 5 de enero, ponerle, ¿verdad?
Sí.
Hoy día ya está descartado porque son 14, 15 días de que dura la incubación.
Así mismo.
Entonces, esas personas ya están descartadas. A partir de ahora, yo no sé qué tiene que ver, te pregunto, doctor, con relación al protocolo este en el aeropuerto. ¿Qué es lo que se hace a partir de ahora? Estas personas que llegan, ponele, llegan dos chinos hoy, llegan al aeropuerto. ¿Qué se hace con esos dos chinos?
Bueno, hagamos caso, ¿verdad? Primero, luego que para llegar a Paraguay y China tiene que pasar por unos 3 aeropuertos.
Claro.
O 2, en el mejor de los casos 2.
Sí.
¿Vos crees que en esos dos ya no me van a detectar? Todo el vuelo va a estar gritando,
sí,
ya.
Exacto, sí.
¿Verdad? Entonces, es muy raro que pase todos los otros aeropuertos y nos llegue acá muy campante, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, es la ventaja que tenemos de no estar bien conectados es eso, ¿verdad?
La ventaja es que no quieran no venir aquí a Paraguay. Pero es cierto lo que decís, doctor, porque de China, un vuelo de China no va a venir ni en pedo, va a venir en un vuelo directo a Asunción. O sea, tiene que pasar, qué sé yo, tiene que ir por, no sé por dónde van los vuelos, pero mínimo tiene 2 paradas.
Sí, mínimo. Sí,
exactamente.
Bueno, en el caso de que ingresen, ¿verdad? Al entrar luego tiene que pedir visa. ¿Verdad? Porque no pueden entrar, tenemos relaciones diplomáticas con ellos. Tienen que pedir visa y ahí luego ya es, ahí entrarían en si quieren, un hotel, no sé, o sea, hay que ver cómo es que ellos tienen, cuál era su plan de viaje, y ellos van a tener que estar aislados en el lugar donde se pensaban quedar, aislamiento, si no tienen un lugar donde van a tener que quedarse, nosotros en el Ministerio de Salud tenemos que darle un lugar de aislamiento.
Claro.
Porque tampoco podemos echarle del país, ¿verdad? Porque tenemos que hacerle volver en otro vuelo con un montón de gente. Entonces, a mí, yo la lupa y el foco quiero poner, Álvaro, ¿dónde están? Ahí no te contesto, el tema también, acá no nos tiene que importar tanto los chinos, los orientales, digamos, de China continental. Acá nosotros también hicimos un bachillaje el fin de semana, a mí me tocó llamar personalmente a importadores. Wuhan es una provincia, es una ciudad que produce electrónica y hay 10 empresas, según la aduana, que negocian con empresas de Wuhan. Estuvimos haciendo el rastreo este fin de semana, ¿verdad? Por suerte, 8 de ellas, prácticamente el negocio que hacen es totalmente online, vía Alibaba, ese tipo de plataforma. Y 2 de ellos sí van a hacer las compras allá, pero enero no es un periodo de, ni entiendes, un periodo de ir a hacer compras en China. Es generalmente abril o junio, que ellos tienen tipo un Black Friday así en China, y es el periodo donde hay que hacer compras masivas, ¿verdad?
Claro.
Los importadores saben bien eso, ¿verdad? Entonces no de estos, de los que suelen ir, tampoco de quien dejaron en estas últimas semanas. Entonces también descartamos todos los que son los importadores. El foco está en Alto Paraná. O sea, si a mí me preocuparía algo en Alto Paraná, ¿por qué? Porque la población china continental, que vive en nuestro país, gran parte vive en esa parte del país, y no ingresa por sí retirosis. La escala que le conviene a ellos es San Pablo Foz y cruzar el puente. Y ahí claro. Sí somos frágiles. Ahí sí, ahora te digo que somos frágiles.
Sí, no, ahí
lo
pasa
bueno,
nomás.
Como te digo otra vez. Sí, lo bueno es que ahí tenemos todo el apoyo de Brasil y la verdad que el intercambio de información con FOS, no solamente por esto, sino ya la experiencia que tenemos con lo que queda maíz, de sarampión, es bastante fluido. Y tenemos el caso de que muchos de los chinos que viven en Alto Paraná consultan en el hospital de Costa Cavalcanti de FOS, o los chinos que trabajan en FOS, pero que viven en FOS, tienen su negocio en Paraguay. O sea, están FOS y Ciudad del Este son tan una unidad, una misma ciudad prácticamente, que en uno u otro lado nos vamos a estar informando y enterando de la presencia de alguien, ¿verdad? Tanto por interés de Brasil que por nosotros, ¿verdad?
Claro, acá dice, imagínense ustedes, primero lo de la alerta emitida desde el avión. Sí. O sea, el primer aviso, digo nomás, este protocolo que se va a realizar ahora en el aeropuerto. El primer aviso viene desde el avión de los síntomas sospechosos, entonces ya dice el piloto, ya ahí, cuidado que parece que está atornudando acá, ¿entendés? Entonces, ahí más o menos, después se verifica la ruta del pasajero de dónde viene, después ya es el aislamiento y después ya automáticamente se le deriva, el Ministerio de Salud dispuso que los pacientes sospechosos de portar el virus, el coronavirus, sean derivados al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Buendner. Que el NINERAN, exactamente.
Así mismo. En el caso de que tengamos a alguien con síntomas o que volvió, que no ahora por todo este movimiento mediático nos diga, mira, yo volví hace 10 días de Wuhan, estuve haciendo negocio allá, ¿verdad? No, y entré por tierra, no me registré migraciones y nos avise. Nosotros tenemos un equipo de laboratorio central y un equipo de vigilancia que va a ir a monitorear, ¿verdad? ¿Dónde está? Si estuvo en contacto con más gente, a tomar la muestra, ¿verdad? Si según la definición de caso, si estuvo en ese lugar y tiene síntomas, tenemos que tomar la muestra, ¿verdad? Si no, tenemos que dejarlo en monitoreo, aislado, por lo menos 14 días. Si no pasa nada, está libre.
Doctor, por tu año y con los años de trayectoria y experiencia que tenés, ¿vos personalmente crees que va a ingresar este virus aquí a Paraguay o no?
Yo creo que sí, Álvaro. Yo creo que sí, va a suceder lo mismo que ocurrió con la gripe pandémica, que fue, no existía más WhatsApp y el Twitter no era tan utilizado como ahora.
Sí.
Pero la paranoia fue, creo que es la dimensión bastante igual. También los primeros casos fueron bastante graves, la gripe pandémica, y después vimos que la gravedad y la virulencia de este virus fue mostrando su cara un poco, por entre comillas, más buena, ¿verdad? Por más que fue muy contagioso, muchísima gente se enfermó, pero tuvimos una mortalidad relativamente baja, ¿verdad? La mortalidad que tiene este virus ronda un poco más del 1%, no es baja, pero sí, por ejemplo, el SARS, que fue en el 2002-2003, tuvo una mortalidad de un 13-15%, fue mucho más mortal, ¿verdad? Y la contagiosidad también hay que tener en cuenta. Si comparamos con otra enfermedad, el sarampión, por ejemplo. Si yo tengo sarampión, le voy a contagiar a 18 a 20 personas más o menos. Si yo tengo el coronavirus, le voy a contagiar entre 1 a 3. O sea, no. Es contagioso, pero es muy contagioso.
Claro.
Y otra cosa es aclarar también que el tema es que no es porque viene en un container que estuvo en China. No, eso no... El virus no sobrevive mucho tiempo.
Pero se va a poder controlar, digamos, esto.
Y sí, esto como a ver, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que se va a hacer como la gripe pandémica, se va a diseminar, vamos a tener casos en diferentes países, probablemente vamos a tener uno que otro caso en nuestro país. Y bueno, espero, porque estamos viendo que todos los casos que son fuera de China, ninguno presentó hasta ahora, ninguno tuvo que entrar a terapia intensiva y menos ninguno murió. Eso es una buena señal, ¿verdad?
¿Vos te acordás, doctor, cuando llegaba la información en su momento del H1N1? Que fue así más o menos también. O sea, veíamos el informe en México, no recuerdo muy bien, donde se estaba hablando muchísimo de este virus. Y también entramos así todos en una psicosis generalizada, pero al final se pudo controlar también.
sí, hay algo, hay un, no es un dogma, pero hay un algo que ocurre siempre con estos virus respiratorios, que generalmente cuando son muy contagiosos son menos graves y menos mortales, y al revés, los virus que son muy mortales y muy graves son poco contagiosos. Entonces, claro. No digo que es un dogma que siempre se cumpla, ¿verdad? Pero generalmente esto se cumple. Cuando una enfermedad es muy contagiosa y termina de manera muy rápida, tiene una mortalidad baja.
Claro.
Y probablemente este virus va a mostrar esa cara, ¿verdad? Que es lo que parece que está mostrando en estos días.
Ojalá, che, porque estamos todos locos, doctor, ¿eh? Realmente es preocupante el tema del dengue, ahora esto de nuevo también. Venimos ya con todos paranoicos con el tema del dengue y ahora aparece esto, el coronavirus, y es como que nos vuelven a golpear, ¿viste? Cuando de repente, bueno, ya nos golpearon y de repente rematan un golpe, que es el golpe que te deja prácticamente inconsciente. Y así más o menos sucedió con todo lo que estamos pasando ya desde noviembre. Venimos hablando del tema del dengue. Ahora yo decía, hoy hablaba con el doctor Rodríguez, esta mañana también, me decía el 45% de los ciudadanos de Asunción, Departamento Central, con dengue. Y escuchamos decir que en febrero va a ser mucho peor. Yo me quiero rajar de acá. O sea, peor que enero. O sea, peor que todo lo que ya pasamos. O sea, increíble, che. Increíble, increíble. Ojalá que te equivoques, doctor. Ojalá que te equivoques.
Sí, sí. No, yo creo que con respecto al dengue, un poco cambiando de tema, va a seguir aumentando en febrero, pero yo creo que expensas de que tengamos casos en otros lugares ya del país, se va a ir diseminando la enfermedad. Y probablemente Asunción está tocando su tope del número de casos de esta semana, la otra, y luego va a ir descendiendo. Se satura un poco, ¿verdad? Todo el mundo prácticamente tiene dengue, o la mitad de la población tiene dengue, y eso hace que la epidemia se sature, ¿verdad? No pueda contagiarse más, no pueda transmitirse más, y pase a otro lugar donde tenga mayor capacidad o mayor cantidad susceptible, ¿verdad? Más capacidad de transmitirse, y bueno, van a, lastimosamente, vamos a tener casos, empezar a tener casos en Cordillera, en Paraguarí, ¿verdad? En Santa Mica, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y ese pico del número de casos se va a mantener alto a expensas de una discriminación en el resto del país, ¿verdad?
Claro.